y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 20 de octubre de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión es política fiscal y financiera, reforma del Estado y desregulación económica en América Latina, y contamos para ello con la muy valiosa presencia de dos estimados compañeros, de la maestra Teresa López González y del maestro Luis Ángel Ortiz Palacios. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Momento Económico, Tere y Luis Ángel.
Gracias, buenos días.
Invitamos a todos nuestros radioescuchas que participen con sus preguntas y comentarios al teléfono 55 36 89 89, con cuatro líneas. Y aquellos que estén interesados, hay 5 ejemplares de un libro que acabamos de publicar para ustedes. Teresa López González actualmente es profesora titular C de tiempo completo definitivo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM. Tiene nivel C de PRIDE, obtuvo el título de licenciada en Economía con mención honorífica por la FES Acatlán. Obtuvo el grado de maestra en docencia económica con mención honorífica por la ex unidad de ciclos profesionales y de posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ha concluido los estudios de doctorado en economía en el Instituto Politécnico Nacional y está en proceso de obtener el grado de doctor en economía en el mismo. Ella es autora de varios artículos y autora de un libro, Fragilidad Financiera y Crecimiento Económico en México, coeditado por Plaza y Valdés de ENEPA Catlán. Una coedición de Plaza y Valdés y ENEPA Catlán. Y compila y coordina con Irma Manrique el libro Política Fiscal y Financiera en el Contexto de la Reforma del Estado y de la Desregulación Económica en América Latina. Ha sido corresponsable en el proyecto de investigación PAPIT, Finanzas Públicas y Políticas Financieras en el Contexto de la Reforma del Estado de Regulación Económica en el Nuevo Marco Institucional, por el periodo 2001-2003. Ha desempeñado los cargos de jefa de sección de Teoría Económica, jefa de Departamento de Economía y Finanzas, jefa del Programa de Economía y jefa de la División de Ciencias Socioeconómicas, todos ellos en la antes en Epacatlán, hoy Facultad de Estudios Superiores. Por su alto desempeño académico, se hizo merecedora en 2001 a la Cátedra Especial Daniel Cosío Villegas, otorgada por Epacatlán. El maestro Luis Ángel Ortiz Palacios es profesor titular de tiempo completo del área de Economía Política, adscrito al programa de investigación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Él es licenciado en Economía por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, coordinador académico del Seminario Taller Extracurricular de Titulación Política Fiscal Financiera y de Regulación Económica en México de la Carrera de Economía de la FES Acatlán. Ha colaborado en varias obras colectivas, entre ellas En torno al sujeto, Contribuciones al debate y la Escuela de Frankfurt. Es autor del libro Teoría y Política en la obra de Carlos Pereira. Sus últimos artículos, Reforma Tributaria y Financiamiento del Gasto Público en México y Bajo Crecimiento y Déficit Público, Los Retos de la Política Fiscal en México, publicados en la revista del Centro Político Mexicano, Agrupación Política Nacional. Ha participado en proyectos PAPIT y PAPIME, de la FES Acatlán y del Instituto de Investigaciones Económicas. Es asesor de varias tesis de nivel de licenciatura en la carrera de economía, es tutor del posgrado en economía en el campo del conocimiento de economía política. Actualmente consejero técnico, representante de los profesores de la carrera de economía, y tiene a su cargo el proyecto de investigación Finanzas Públicas y Política Fiscal en el contexto de la desregulación financiera en México. Bueno, con estos antecedentes de mis dos invitados, están en posibilidades de iniciar una charla con ellos sobre política fiscal y financiera. En el contexto de esta llamada reforma del Estado y de regulación económica, ¿qué significa, en qué consiste y cómo impacta, pues, a la política fiscal y a la política financiera, Tere?
Bueno, como nosotros sabemos, a mediados de la década de los 80 ha venido una renovación del modelo neoclásico, ¿no? Una reactivación del modelo neoclásico en el sentido de, bueno, la vuelta al neoliberalismo, y ahora con mayor empuje, ¿no?, la desregulación económica como la principal estrategia para resolver los problemas que presentaban las economías en general, y en particular las economías en América Latina. ¿A qué me refiero? Bueno, que el problema de la alta inflación, el alto déficit público, que supuestamente son los elementos que provocan el bajo crecimiento y el alto desempleo desde la perspectiva neoclásica, pues implicaba entonces echar adelante, pues, la reforma económica, ¿no? Entendida esta como una desregulación o liberalización del sector financiero y la apertura comercial, un elemento muy importante, pues, el achicamiento del Estado, ¿no? Desde el consenso de Washington, esto se planteó como la alternativa para los males que presentaban los países en desarrollo, pero también para los países industrializados. Entonces, efectivamente, en las últimas dos décadas estamos viendo una profundización del modelo neoliberal, ¿no?,
a través de esas reformas,
claro,
de ajuste estructural.
Sí, efectivamente, y donde, bueno, la política fiscal y la política monetaria, uh-huh, han cumplido un papel muy importante, ambas en el sentido de ser políticas altamente restrictivas, ¿no?, que tienen como objetivo prioritario la estabilidad monetaria con un costo muy alto, que ha sido la contracción de la economía y el bajo crecimiento del empleo, incluso altas tasas de desempleo, ¿no? Creo que en ese sentido, bueno, la política fiscal ha dejado de ser el instrumento histórico de todas las economías, no solamente las economías en desarrollo, de generador del crecimiento económico, y la política financiera como parte de la política fiscal, perdón, como parte de la política monetaria, conjuntamente con la política monetaria, ha dejado de cumplir su papel importante de intermediación de la inversión, ¿no?, de intermediación del ahorro. Entonces creo que estamos en un nuevo paradigma neoclásico, donde en lugar de resolver los problemas estructurales que presentaba nuestra economía, pues las hemos agudizado, y muestra de ello, bueno, pues son la evidencia empírica.
¿Por qué si se dice que la política fiscal y la política financiera son el eje rector de la política económica, están a tal punto, como acabas de referir, tan restrictivas, tan poco participativas en la reactivación económica? ¿Qué sucede? ¿Es una contradicción? ¿Qué pasa con ello?
Sí, yo creo que desde la perspectiva neoclásica esto no es una contradicción. Si ellos reconocen que, o parten de la tesis de que una economía no puede crecer con inflación y que todo nivel de inflación es malo para un crecimiento, pues obviamente son consecuentes con esta tesis. Si primero hay que bajar la inflación a un dígito, donde este dígito o este nivel, esta tasa, puede ser altamente cuestionable en el contexto de la historia económica de cada país, sí, porque lo que una tasa de un dígito puede ser aceptable para un país puede no serlo para el otro, dependiendo de su historia económica que tenga. Ahora, yo no estoy diciendo que hay que crecer independientemente de la tasa de inflación que sea, pero creo que hay que replantear cuál es la tasa de inflación adecuada para una economía, teniendo en cuenta los niveles de crecimiento que debemos lograr para elevar los niveles de empleo. Si no se puede mantener la estabilidad monetaria a costa de un bajo crecimiento del PIB y por ende de una alta tasa de desempleo. El costo es demasiado alto para una nación, ¿no? O sea, es replantear esto que desde hace 25 años, más de dos décadas, y que nuestro país pues lleva más de cuatro sexenios, ¿no?, que nos están aplicando, y los resultados ahí están, los resultados son contundentes en términos del bajo y lento crecimiento de la economía, ¿no?
Esto parece muy deliberado. Luis Ángel, en el llamado contexto de la reforma del Estado, la desregulación se configura como la columna vertebral, es decir, el quitar las legislaciones, abatir toda esta regulación que el Estado venía manejando en otras décadas, propiamente a partir de los fines de la Segunda Guerra hasta más o menos la década de los años 80. ¿Qué efecto ha tenido esta desregulación o esta poca participación del Estado en América Latina en general?
Sí, en efecto, podríamos señalar que la desregulación del Estado en América Latina es parte del proyecto neoliberal que se ha venido aplicando desde los últimos años, la década de los 80. En mayor o menor medida, en efecto, en la mayoría de las economías latinoamericanas. La desregulación del Estado, como se acaba de mencionar, entendida como la menor participación del Estado en la economía, asociada a la venta de empresas estatales y paraestatales, es parte, en efecto, del proceso más general llamado desregulación económica, cuyos principales rasgos son la liberalización del sistema financiero y la apertura comercial, que conjuntamente con la privatización del sector estatal conforman la estrategia de modernización del proyecto neoliberal, digamos, revitalizado en los últimos 20 años. Sí. Sus efectos pues han sido desastrosos en términos de crecimiento del producto y el empleo, como ya se acaba de mencionar.
Sí, bien, esta desregulación, ¿a qué, particularmente a qué sectores ha afectado más? Porque si se dice desregulación, por ejemplo, financiera, que es lo que nosotros hemos manejado más, digamos, en ese ámbito, ¿qué efectos ha tenido en otros sectores? Uh-huh. Digamos, en el sector productivo, me gustaría esto.
Sí, yo creo que la desregulación, aunque desregulación y liberalización de la economía en términos generales, aunque uno la enfoca más porque es como lo más visible, lo más palpable de la desregulación del sistema financiero y la apertura comercial, uh-huh, estos dos procesos de desregulación, de liberalización, de falta de controles, de falta de presencia del Estado, pero también de un nuevo marco institucional, ha permeado toda la economía. Es decir, aunque son estos dos sectores, y porque, bueno, afortunadamente todavía no se lleva a cabo, y espero que no sea así, la privatización del sector energético, pues esto ya ha permeado toda la economía. Es decir, la desregulación del sistema financiero ha roto con el mecanismo de financiamiento de la actividad productiva, ha activado un mercado financiero altamente especulativo, ¿no? Ha separado el sector real del sector financiero. Eso, bueno, pues ha permeado toda la economía, ¿no? Ha implicado pues un descenso en la actividad económica. Y la apertura comercial pues también ya ha hecho sus efectos, es decir, sí hemos exportado, sí se han elevado los niveles de exportación, pero también se han elevado los niveles de importación y seguimos siendo una economía con altos coeficientes de importación. Términos generales, en lugar de fortalecer los eslabones productivos, se han desarticulado y se han roto eslabones productivos, ¿no? Entonces yo creo que aunque estas sean las dos caras más visibles, son las más perversas por sus efectos a nivel macro de este proceso de desregulación económica.
Bien, estamos en el programa Momento Económico con Teresa López González y Luis Ángel Ortiz Palacios, platicando respecto a política fiscal y financiera, reforma del Estado y desregulación económica en América Latina. En un momento continuamos.
Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2006. El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a investigadores, estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país a participar en dicho certamen. Los interesados pueden consultar las bases del concurso en la convocatoria publicada en la página electrónica http://www.iiec.unam.mx. Diplomado de actualización profesional en herramientas informáticas para el análisis económico y social. Asiste a este diplomado que se realizará del 4 de noviembre de 2005 al 18 de febrero de 2006. Invita el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas. Informes a los teléfonos 56-230084 y 56-16-46-79. O bien consulta la página web http://cs.iic.unam.mx/herramientas. Quinto Seminario de Economía Urbana y Regional 2005. Asiste a este seminario que en esta ocasión abordará el tema Análisis del Desarrollo Urbano Regional en el Gobierno de Vicente Fox. Coordina Adolfo Sánchez Almanza. Asiste al 15º Seminario de Economía Urbana y Regional que se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2005. La sede es la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56-23-0093 y 56-23-0099.
Estamos de nuevo con ustedes y Luis Ángel, hablando de los países latinoamericanos, de alguna manera la reforma del Estado ha resuelto la problemática de estos países.
No, yo creo que no. Se hizo ya referencia a algunos problemas sectoriales, pero convendría
puntualizar
y hacer referencia al nivel más macro. Yo creo que si consideramos que los principales problemas de la región latinoamericana se derivan de sus desequilibrios macroestructurales históricos, es decir, ¿a cuáles me refiero? Alto déficit externo, producto de la dependencia de las importaciones de tecnología, la elevada inflación, el alto déficit público, el bajo e inestable crecimiento del producto y el empleo bajo, podemos decir que en efecto no lo han resuelto. Podemos también señalar que estos desequilibrios no han podido ser superados, pues el bajo y estable nivel de precios, así como el bajo déficit público, ¿no? A lo que la política actual realza, digamos, como logros, se han obtenido a costa del bajo crecimiento del producto y de un alto desempleo. Uh-huh. Y en cuanto al déficit externo, podríamos decir que si bien las exportaciones han crecido, estas han crecido menos que las importaciones. Es decir, los coeficientes de importación son mayores que los coeficientes de exportación, lo que significó o ha significado un agravamiento en la desarticulación de los eslabones productivos. Es decir, los problemas siguen sin resolverse en este sentido.
¿Y es, digamos, a nivel de todos los países?
en general sí
podríamos
se extiende.
Podríamos decir que incluso Brasil, que es el, digamos en este momento, el más exitoso desde el punto de vista de la expansión económica y de incluso también el avance tecnológico, ¿se ha visto limitado por esta reforma?
En general podríamos decir que los retos planteados por los distintos países son estos, y que de alguna manera los han enfrentado con mayor o menor éxito, pero siguen estando presentes como característica general del conjunto de los países de Latinoamérica.
Bien. Quiero agradecer... A ver, sí, perdón.
Sí, al respecto yo quería agregar algunas cuestiones. Es cierto que de repente se nos presentan datos macroeconómicos del PIB, si en Brasil, que era una de nuestras economías hasta la década de los 80 con eslabones productivos más articulados, se nos presentan indicadores macros como más atractivos comparados con el resto de otras economías latinoamericanas, y pareciera que es más alto el PIB de Brasil que el de México, el de Chile, ¿no? Sin embargo, cuando uno hace análisis sectoriales, en cada una de las economías se observan estos desajustes, ¿no? O sea, la cifra macroeconómica es muy importante, pero un PIB que sea del 3 o arriba del de México, por ejemplo, en esta trayectoria de crecimiento tan débil del producto a nivel de América Latina, pues esconde muchos datos sectoriales perversos, ¿no? Como el comportamiento de los sectores agrícolas, ¿no? De cada uno de estos países.
Sí, con todo, digamos, Brasil ha defendido, y en esto habría que reconocerle, frente a esas indicaciones del consenso de Washington, ha defendido básicamente su patrimonio nacional, básicamente el petróleo, y también ha impulsado y ha subsidiado a su sector agrícola. Y esto, bueno, nos ponemos verdes de envidia porque son elementos, factores de los cuales estamos ayunos en este país. Quiero agradecer, permítanme ustedes, a Ricardo Valderas Said, su llamada y sus reflexiones y preguntas, a Jesús Ríos y a Ángel Germán Martínez Sosa. Miren, Ricardo Valderas pregunta: De Soto, en Perú, sostiene que es necesario incorporar la economía informal al sector formal. ¿Cuál es su opinión?
Sí, la economía informal surge porque la economía formal no tiene respuesta, ¿no? A lo que venimos, o sea, hablando del alto desempleo, la gente buscó espacios fuera de la formalidad, fuera de los mercados institucionales, ¿no? Uh-huh. Ante la incapacidad de la economía para responder a las necesidades de una población económicamente activa creciente, ¿sí? Hoy no solamente tenemos desempleo a nivel del trabajo salarial, sino incluso a nivel de trabajo profesional. Entonces, yo no sé, habría que ver la propuesta que hace este economista, no sé, Soto, de incorporarla, porque bueno, a nivel de lo que implica la tributación, pues es una incorporación, yo digo administrativa, sí es importante incorporarla, bueno, porque sería parte de la base tributaria, pero incorporarla desde una perspectiva meramente administrativa tributaria no resuelve el problema. Sí, los mercados deben ser institucionales, ¿no? El crecimiento debe ser parte de un proyecto general, porque resultaba como muy fácil, bueno, si ya está, es que la economía informal, pues es un costal de muchas cosas. No, hay economía formal.
Es una problemática muy diversa.
Que no es necesaria, por ejemplo, es un sector comercial que no es necesario si vemos un sector comercial distribuidor formal, institucional, ¿no? Entonces, yo creo que eso es mucho más complejo, no implica nada más incorporarla. ¿Cuál es la vía de incorporación? Si yo creo que hay sector informal que no es necesario, y que más que incorporarla, sería parte de un proyecto de crecimiento del empleo, y nos lleva otra vez al planteamiento de una política económica que tenga como elementos centrales el fortalecimiento del mercado interno, sin descuidar el mercado externo.
Sí, porque esto crearía una problemática muy difícil después de resolver, a mi modo de ver.
Claro.
Si tú legalizas el mercado informal y lo legalizas vía, bueno, tributaria, porque es necesario recaudar esta parte tan amplia que ahora es el mercado informal y hasta la producción informal, te metes en el problema de qué vas a hacer con los que han sido formales, o ha sido el sector formal durante mucho tiempo, y que no ha sido ni subsidiado, ni apoyado, ni defendido. Entonces, probablemente se crearan problemas de tipo social muy, muy delicados. No es, como dices tú, incorporar por incorporar, o por el simple hecho de que, bueno, es necesaria la recaudación y esta sería una vía rapidísima para lograrlo. Entonces, francamente, yo también creo que no es, vamos, la panacea, y mencionarla de esta manera tan general y sin dar fundamentos o formas graduales de incorporación, pues yo creo que sí sería difícil, ¿verdad?
Al parecer, esa ha sido una de las limitaciones, ¿no?, que ha tenido la extensión de este proyecto en otros países, un alcance muy limitado, es decir, no alcanza a reactivar los fundamentos del mercado interno, ¿no? Y lo que se necesita es una política de reactivación de la planta productiva nacional. Me parece que es ahí donde ha tenido un alcance limitado esta propuesta, que tuvo mucho éxito, que fue muy mencionada, pero que en términos de su aplicación ha sido bastante limitada.
Sí, porque parece que es más un incentivo a la distribución, claro, que no a la producción. Entonces habría que ver primero por el lado de la producción. Estoy de acuerdo con ustedes. Jesús Ríos, la crítica que han hecho instancias gubernamentales latinoamericanas al consenso de Washington, ¿qué implicaciones tendrá en el marco de la desregulación comercial promovida en este documento?
Pues, cuando decíamos aquí hace un momento de que estamos ante un proyecto neoliberal revitalizado desde finales de la década de los 70 y que entró con paso muy firme a implantar políticas neoliberales en América Latina, pues nos referíamos precisamente a este marco del consenso de Washington, donde los elementos fundamentales era la desregulación de la economía, sí, ¿no? Y bueno, pues nosotros ya lo vimos con el TLC, estamos conscientes de que estamos en una economía globalizada, interdependiente, y que no podemos mantenernos al margen, pero eso no implica que apliquemos políticas de manera radical, ¿no? Como lo hicimos con varios sectores en la apertura comercial. Entonces, bueno, pues yo diría, los resultados ya están ahí y seguramente hay pocas posibilidades de echar vuelta atrás, pero sí podemos entonces, desde dentro, por ejemplo, hacer frente a estos fuertes desequilibrios que se vienen generando con la apertura comercial, pues una política de industrialización basada en el fortalecimiento de la planta productiva y que implica necesariamente una política de financiamiento. Y esto, en su conjunto, implica replantear la participación del Estado. O sea, en el centro de la discusión está sí o no la participación del Estado. Yo creo que todos los países de América Latina ya tienen evidencia empírica para justificar la nueva participación del Estado en un contexto distinto a lo de los 70. Exactamente, ¿no? Redefinir ese papel en un escenario internacional distinto.
Sí, es muy cierto. Ángel Germán Martínez Sosa pide sugerencias que tengan para aumentar la recaudación fiscal a los niveles que recomienda la OCDE. Luis.
Yo creo que, bueno, la cuestión de la política tributaria, concretamente los ingresos tributarios, siempre nos lleva a la discusión compleja y difícil, ¿no?, por lo que implica de la reforma fiscal. Yo no quisiera entrar en eso, tampoco la desdeño, creo que es necesario replantear y va a seguir estando en la agenda nacional el problema de la reforma fiscal, pero yo creo que la situación en la que estamos ahora, concretamente en México, lo que tenemos que plantear es el crecimiento económico. Y yo insisto porque la base tributaria se ha achicado. Y uno de los elementos, pues, es el bajo crecimiento, es la baja tasa de empleo que tenemos. Entonces, resolver los grandes problemas con una reforma fiscal, o sea, planteando siempre esa como la panacea, y tomando, siempre siendo instrumento de elementos ideológicos y políticos, en un escenario donde el crecimiento económico no ha remontado, es siempre como estar en el fracaso, en esa discusión. Sí, no, tampoco estoy diciendo que tenemos que esperar a que haya ese crecimiento, pero querer implantar una reforma, sobre todo una reforma tributaria, ¿sí?, concretamente, En un contexto de bajo crecimiento, pues es arriesgarnos a resultados muy pobres, como lo tuvimos en la década de los 80, los incrementos de la tributación, los ingresos tributarios se elevaron, pero fue rápidamente se bajó ese efecto, porque no se sostuvo un crecimiento y un nivel de empleo que permitieran la ampliación de una base tributaria, ¿no? Entonces, yo creo, incluso hoy en día está en discusión esto en la Unión Europea, ¿no? Ni la propia Alemania ha podido sostener este déficit público como proporción del PIB, ¿no? Y pues menos España, digamos, toda esta discusión de estos candados públicos que se han puesto, ¿no? Sobre todo reconociendo que históricamente las finanzas públicas y concretamente el gasto público han cumplido un papel importante. Entonces creo que plantear el problema de el incremento en los ingresos tributarios y en general en los ingresos públicos no es todo el problema de la reforma fiscal, es también un problema de responsabilidad de política económica.
Exacto.
¿No?
A eso también venía e iba yo a preguntarles justamente, no se puede realmente resolver casi ninguna problemática de manera independiente, desintegrada. Sí es cierto que hay un grave problema en el déficit de las finanzas públicas y que este normalmente debe ser resuelto a través de recaudación fiscal suficiente. Y esto, pues, en todas partes resulta ser uno de los problemas primordiales a los cuales se enfrenta el Estado, cada gobierno, digamos. Claro. Sin embargo, yo estoy de acuerdo contigo, Tere, sobre que en la medida en que no sea integral el enfoque de una política económica dispuesta a marchar hacia lo mismo, que es la meta, es el crecimiento y el desarrollo económico, no podemos tampoco pensar que una política parcial o una estrategia parcial pueda, dices tú bien, puede de momento ser un paliativo y desinflarse en 2-3 años. ¿Por qué? Porque no existe la congruencia con el resto de las políticas. En este sentido, ¿es posible, díganme ustedes, diseñar políticas públicas que permitan hacer más eficiente la captación de recursos por parte del Estado?
Sí, sin duda. Sí, yo creo que, sobre todo si tenemos en cuenta la experiencia de las últimas 2 décadas de aplicación de políticas neoliberales, radicales en América Latina, que han dejado ver lo equivocado y erróneo de las mismas, esto es la disminución y control de la inflación han conducido a una caída del nivel del producto, del ingreso y del empleo, ¿no? Lo cual repercute en una contracción de la base tributaria y por lo tanto en la recaudación de los ingresos tributarios.
Entonces parecen desencadenadas las políticas. Si hay una caída de la inflación, pero eso está más bien marcado por un desplome de la economía, ¿verdad? Un estancamiento económico, no es para nada un elemento, un aliciente como para que se piense que se puede recaudar más. El desempleo está cortando de raíz la posibilidad de aumentar la base gravable, ¿no es así?
En efecto, podríamos decir que esta evidencia empírica coloca en la mesa de discusión la necesidad de que el Estado participe en la economía bajo nuevas formas, como ya se dijo, bajo esta nueva visión, es decir, redefiniendo su participación en el nuevo contexto globalizado que se caracteriza por la interdependencia de las economías a nivel mundial. En ese sentido, pues, en efecto, es necesario diseñar políticas públicas que no sacrifiquen el mercado interno, porque se supone que el sector exportador es el motor del crecimiento.
Exacto. Y detrás de este está el sector productivo, ¿verdad? Si tenemos un sector productivo tan abatido, es probable que ni siquiera podamos pensar en un sector exportador también que nos saque de problemas, porque hasta hoy el sector exportador que se anima es más que nada de capital externo, de origen de capital externo. Entonces, maquiladoras y filiales de capital extranjero no dejan el país. Bueno, de momento entran las divisas, pero no se retienen porque las salidas de las utilidades son muy cuantiosas y esto, ante esto no hay tampoco control. Entonces hay una serie de cadenas rotas en términos de una política económica integralmente conducida para tener éxito en estos terrenos. Es decir, pese a que la política fiscal y financiera tienen un papel primordial, central, no se está utilizando justamente para los fines en que todos pensamos, es decir, que lleven a buen puerto el desarrollo de los países, particularmente los nuestros, que carecen de ese desarrollo. Ya no digas de crecimiento se puede tener 2-3 puntos y no ser nada mientras no haya desarrollo. Bien, Rogelio Gómez Tagle y Ofelia Aguilar Rivas nos hablan también, los felicitan, muchas gracias. La política fiscal y financiera que establece la OMC y la Unión Europea habla de liberalización, pero se minimiza la concentración en pocas manos que forma parte de la historia de las naciones. Es una reflexión de Rogelio Gómez Tagle. Ofelia Aguilar Rivas, ¿querías agregar algo?
No.
Ofelia Aguilar Rivas dice, ¿qué opinión tienen los invitados sobre Lyndon LaRouche, que ha publicado libros como Los Estados Soberanos de las Américas, Movimiento de Juventudes Laurochistas? Dice que es economista y que ha estado presente en foros latinoamericanos donde se habla de solidaridad latinoamericana. ¿No conocen al autor?
No.
Bueno, desafortunadamente, Ofelia, no conocemos a este autor. Pues, qué caray, ¿verdad? Bien. Rogelio Gómez, ya leímos su reflexión. Y bueno, en este momento vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Cuarto encuentro, el café y los cafetaleros. Café y poder global, producción y consumo. Organiza el Instituto de Investigaciones Económicas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Red de Consumidores de Café, Asociación Civil. Asiste a este encuentro coordinado por la maestra Cristina Martínez. Te esperamos los días 20 y 21 de octubre de 2005 en la sala Fernando Benítez del edificio F de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en Ciudad Universitaria. La Unidad de Investigación en Economía Fiscal y Financiera del Instituto de Investigaciones Económicas invita a la conferencia Desafíos de la Reestructuración de la Deuda Externa Argentina. Imparte Julio Cebares, editor de el periódico El Clarín. La moderación estará a cargo de Patricia Rodríguez López. La cita es el lunes 24 de octubre de 2005 a las 12 horas en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. La Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas invita a la conferencia La Nueva Cultura del Agua, Nuevos Enfoques Éticos y Económicos. Imparte el doctor Pedro Arroyo. La moderación estará a cargo de la doctora Rosario Pérez Espejo. La cita es el 28 de octubre de 2005 a las 11 horas en la Sala Ángel Basols, ubicada en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Quinto Coloquio Latinoamericano de Economistas Políticos, América Latina y el Rumbo del Capitalismo. Invitan el Instituto de Investigaciones Económicas, la Facultad de Economía y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Asiste a este coloquio del 27 al 29 de octubre en las diversas sedes participantes. Para mayores informes, comunicarse al 56 22 21 63 y 59 con Leticia Saldaña.
Estamos de nuevo con ustedes en este programa Política Fiscal y Financiera, Reforma del Estado y de Regulación Económica en América Latina. Bien, respondiendo un poco a las inquietudes de Ofelia Aguilar Rivas, pese a que no conocemos el título ni al autor que ella sugiere, ¿tenemos alguna opinión sobre solidaridad latinoamericana? Tere.
Sí, yo creo que el término solidaridad no me gusta mucho. Creo que debe haber más coordinación y más esfuerzos coordinados entre los países de América Latina. Es muy común nosotros oír hablar del G3, del G7, del G20, ¿no? De los grandes países industrializados que se coordinan, trabajan en equipo para llevar ciertos acuerdos, ciertas medidas de política económica macro. Yo creo que es muy importante, sobre todo si en este sentido va un poco el trabajo de este autor cuando habla de solidaridad entre los países de América Latina, yo diría, pero deben ser políticas mucho más amplias, ¿no? O sea, a nivel de región deben incluir eso, es decir, pensar que en un tiempo muy inmediato vamos a tener un grupo del G4, G5, pensando en México, Brasil, Argentina, Chile, sí, y algún otro G del Caribe, que trabajen de manera más coordinada y hacer una región más consolidada de intercambio comercial, no a nivel macro para la región. Me parece muy interesante si esta es la propuesta. Ya tuvimos una experiencia histórica, sí, que demostró la desarticulación más, sí, bien con el problema de la deuda, ¿no? Se decidió por negociar de manera muy unilateral, muy individual, antes que crear un club de deudores. Ha habido momentos históricos muy importantes para que hubiera este tipo de solidaridad, que yo más bien diría, de acuerdos económicos y políticos entre las grandes economías de América Latina, y no lo ha habido. Entonces, sí creo que sería importante pensar en ese sentido, ¿no?
Sería interesante. Bueno, uh-huh, quizá hoy lo mencionan también, y particularmente varios autores han escrito sobre esto, dada la cercanía hoy de Venezuela con Cuba y etcétera. Claro. Parece que va por este lado. Sin, sí, embargo, bueno, lamentamos no conocer al autor, claro, ni lo que escribe, pero esta es la opinión. Uh-huh. Alfredo Martínez dice: en las últimas décadas se ha destruido el tejido local en distribución y consumo. ¿Cómo pueden reactivarse para evitar el consumo del extranjero, Tere?
Sí, yo aquí diría, bueno, que estamos en la eterna o en la histórica dicotomía. Hay crecimiento y no hay distribución, ¿no? Y ya ha habido momentos, en el caso de México, de crecimiento muy alto, y de una distribución mal, es decir, una polarización en la distribución del ingreso. Y esto, bueno, pues se ve reflejado en los niveles micro, como es el nivel de consumo, y concretamente de ciertos sectores, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé si en una economía abierta como la que tenemos hoy en día, la estrategia para incentivar el consumo interno sea boicotear el consumo externo. Creo que no sería esa la alternativa. Vuelvo a repetir, las medidas macro tienen que venir por parte de la política económica, es decir, mientras no haya un viraje ahí, cualquier medida de solidaridad entre individuos, de consumo a mayoreo entre familias y demás, son medidas para hacer frente a una situación de extrema pobreza, pero no es la respuesta a nivel macroeconómico, ¿no? Y la suma de los esfuerzos individuales no va a ser el cambio macro, desgraciadamente no va a ser así. Hay muchas, en términos de comunidades, en las mismas zonas urbanas, que ante el problema del desempleo y los niveles tan bajos de ingresos que tienen, han innovado algunas técnicas para hacer frente a eso, pero desgraciadamente ello no va a traer el cambio macro. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con este radio escucha, ¿no? Que es, en una economía abierta, el consumo de productos importados, pues es altísimo, ¿no?
Altísimo,
pero, bueno, no creo que sea un boicot, no creo, creo que tiene que ser una redefinición de la política
interna, claro.
Que tenga como elemento central el fortalecimiento del mercado interno. Uh-huh. Y para fortalecer el mercado interno deben elevarse los niveles de empleo, es decir, debe generarse ingresos, ¿no?
Volvemos siempre al mismo punto.
Sí.
Generalmente.
Sí.
Hay una pregunta curiosa, Luis Ángel. Leticia Menes Nava pregunta, ¿es necesario replantear el gasto público, sobre todo, digamos, referido al a los sueldos de los altos funcionarios del Estado?
Sí, quizá se refiere a propuestas que algunos candidatos han hecho, ¿no? De miras o de frente a la, uh-huh, a la contienda electoral. Sin embargo, digamos que tiene más ese tinte que el impacto que podría tener a nivel económico. Es una propuesta que se ha hecho explícita en términos de disminuir, ¿no?, los sueldos de los funcionarios a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal. Ya se ha practicado como experiencia propia en el DF. Y sin embargo, aun por significativo que pueda parecer, importante y es recomendable desde luego, pero no creo que tenga un alcance económico significativo. Quizá esta disminución gradual pueda ser sana internamente en varios niveles y ayudaría a una reducción de esta planta, ¿no?, que generalmente se dice de funcionarios estaba muy inflada. Pero a nivel macroeconómico me parece que el impacto no es
tan fuerte,
tan evidente, ¿no? Uh-huh. Tan...
Bueno, sería bueno, digamos, es una medida de quizá de anti corrupción y transparencia, una, claro, cosa así, pero no sé, bueno, no está mal de todos modos sugerir, la verdad. Valentina Medrano Vanegas dice, me parece muy ilustrativo el programa del día de hoy, muchas gracias. El periodo de cambio monetario que aplicó Salinas de Gortari, ¿causó efectos negativos o hubo algunos positivos en algunos sectores?
Sí, yo creo que la montada política, entre comillas, heterodoxa que aplicó Salinas de Gortari a partir de 1989-88 y cuyos resultados se dejan ver ya en 89-90, pues digo, dije heterodoxa entre comillas porque en realidad fue gravemente ortodoxa. Significó una fuerte contracción y que se va a ver en 1993 de la demanda agregada. Sí tuvo el logro, ¿no? El logro, el éxito, pues fue la disminución de la inflación de 140%, una tasa del 140% entre 1986-87 a una tasa del 50% en 1989-90. Entonces, vuelvo a repetir, el problema es que esa disminución de la inflación estuvo bien, sino los siguientes años se siguió manteniendo como elemento fundamental la estabilidad en precios y la contracción del déficit público sin atender el crecimiento del producto. Si ello no hubiera sido así, no hubiésemos tenido la crisis del 94. Entonces, tan mal estaba ese programa que efectivamente estalló y arribó a la crisis de 1994, ¿no? O sea, no hubiéramos estado, si hubo un cambio en la política monetaria, un cambio de política monetaria basada más en un cambio de precios, ¿no? De anclas nominales como fue el tipo de cambio, de liberalización de las tasas de interés y de dejar que el mercado externo determinara los precios y las tasas de interés en una economía que teníamos fuertes desequilibrios y una planta productiva altamente heterogénea. ¿No? Entonces sí, el éxito, si así lo quieren ver, pues es el déficit, la disminución del déficit público, la disminución de la inflación, pero recordemos que no todo déficit es cosa buena, ¿no?
Así es. Sí, y particularmente ya que hablas tú de ese inicio, digamos, de ese tipo de política monetaria, particularmente cambiaria, ¿no?
Sí.
Y también, pero de inflación de un dígito. Bueno, prevaleció desde ese momento hasta nuestros días,
claro,
porque también es uno de los elementos o de los factores que están dentro del consenso de Washington.
Claro.
Es decir,
claro,
para poder obtener esto, no importa deflacionar la economía, no importa ello, pero con tal de mantener indicadores macro de esta magnitud, vale que haya desocupación, que haya poco financiamiento, que en general el crecimiento se haya visto tan comprometido a partir de entonces. ya no habló del desarrollo, se quedó guardada en un cajón, claro. Pero hasta el crecimiento económico quedó muy afectado. Entonces, yo creo que sí, ha sido más negativo que positivo. Ese es mi punto de vista.
Sí, y que un aspecto muy importante que acabas de mencionar es paradójico, sí. No se habla de regulación de la economía, de la liberalización de la economía, y por ejemplo, ¿qué pasa con el tipo de cambio, no? Sí. El tipo de cambio sobrevaluado.
Así es.
Que no se ajusta, ¿no?
Así es. Bien, Jonathan López, ¿querías agregar algo?
Sí, en relación al balance que en ocasiones se hace, y comparativamente el sexenio salinista con la situación que estamos viendo actualmente, yo creo que habría que considerar que el contexto político es muy diferente, ¿no?
También.
No en descargo de las limitaciones que ha tenido la conducción de la política económica en el actual sexenio, pero creo que lo que se logró avanzar en términos de cambio estructural, modernización de la economía mexicana en el sexenio salinista, ¿no? Uh-huh. Se pudo hacer en buena medida porque había, digamos, ¿no?, una situación política muy favorable.
Sí, una situación de confianza. Esto es muy importante.
Mayoría en la Cámara, etcétera,
sí.
¿No?
Sí, bueno.
Ahora, en efecto, la situación en términos de los márgenes de maniobra que se tienen para el manejo de la política económica
son mínimos,
¿no? Con este factor se hace más difícil, digamos, ¿no?
Es cierto.
Aunque no por ello se justifican muchas de las medidas.
No es descargo, no, pero sí es reconocimiento de que son otros momentos. Jonathan López pregunta, ¿qué tanto afecta la corrupción a la política fiscal en torno a sus objetivos en América Latina? Tere.
Pues yo nuevamente hay ahí el problema que se ha estudiado mucho y que, bueno, en el caso de México se supone que es grave la evasión fiscal, ¿no? La elusión fiscal, son problemas que están ahí presentes,
sí.
Y bueno, esto implica corrupción, ¿no? Necesariamente en esas instancias implica corrupción, incluso premeditadamente, yo creo, ¿no? Como ayer en un evento que teníamos se comentaba, ¿no? La venta de Banamex sin el pago de impuestos, por ahí también el problema de no termina de tasarse o tasas muy bajas al capital, acuerdos no muy transparentes, ¿no? En términos de a quiénes se les dispensa y no, o sea, si hay un marco jurídico, institucional, de política tributaria, pues igual no se aplica. Entonces sí, yo creo que está inmerso este problema de la corrupción, pero bueno, el problema de elevación es parte de ello, ¿no?
Sí. Uh-huh. Parte, digamos, también del problema presupuestal es algo que quisiera que ustedes me hablaran. ¿Qué efecto tiene el subejercicio presupuestal? Porque acordémonos de que hace un momento decíamos que hay poca recaudación fiscal,
uh-huh.
Un gasto público muy reducido, porque estamos evitando el déficit, y entonces el impacto es una pobreza extrema entre la gran población y una desinflación muy 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 fuerte de la economía, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa cuando hay subejercicio presupuestal? Es decir, aparte de estas limitaciones, todavía no se ejerce el presupuesto o el gasto.
Sí, me parece que en principio habría que decir que en un país como México, ¿no?, donde existe un alto desempleo y una fuerte desigualdad social, muchos pobres y marginación, habría que decirlo, ¿no? Resulta, digamos, criminal no ejercer el presupuesto, en particular aquel destinado al gasto en inversión y al gasto social.
Uh-huh.
Me parece que en ese sentido sí habría que ser muy muy enfáticos, ¿no?
Sí. Y algo que va ligado a esto, Tere, ¿qué destino debe darse a los ingresos por el alto precio del petróleo? Porque hay un debate también muy fuerte al respecto.
Sí, sí, yo creo que hasta ahora, bueno, se toma ya más en serio esta cuestión de los excedentes petroleros, pero los ha habido en muchos momentos, ¿no?
Claro.
Y en muchos momentos ha habido derroche, enriquecimiento inexplicable. Un petrolero, ¿no? Hubo un crecimiento altísimo y hubo un deterioro en la distribución del ingreso, paradójicamente, y hubo muchas fortunas no explicables en esa época. Yo creo que no es ahora otra vez este problema de los excedentes petroleros, pero creo que, como decía el profesor Luis Ángel, ahora tiene menos margen de acción para decidir arbitrariamente sobre esto. Al respecto, yo creo que sí debe contemplarse esto del fondo contingente, ¿no? pero no un fondo para tenerlo ahí guardado y quién sabe qué hagan los distintos gobiernos con ese fondo que se va quedando ahí. Uh-huh. A mí me parece muy una acertada decisión el que ante esta situación del huracán Stan y demás, pues eso no se debe escatimar y esos recursos deben ir para allá, ¿no?
Claro.
Creo que eso es. Pero también creo que esos recursos extraordinarios, dado que son precisamente esos extraordinarios, deben ser parte de la reactivación de la economía. Es decir, si un sector los está generando por una coyuntura internacional del precio elevado, que sabemos es altamente volátil, pues debe también financiarse la actividad económica, son recursos parte de la nación que deben ayudar a reactivar la economía y al propio sector, ¿no? Empezando por el propio sector, porque uno dice, bueno, hay un fondo contingente, pero ¿y eso cuándo lo van a disponer o de qué lo van a disponer? O si lo van a disponer para pagar la deuda externa, pues dice uno, no, pues ¿cuál es el efecto multiplicador ahí, no?
Guillermo Estrada hace una reflexión, considera que con un plan económico estructural a 60 años que se aplique consistentemente en este país se podría salir adelante. Por supuesto, dicho plan debería ser aprobado por el Congreso y vigilado en cada sexenio para vigilar el cumplimiento de sus metas. Buena sugerencia, bueno, sobre todo para el gobierno. Hay felicitación de María Gloria Hernández y, bueno, insiste en que si no habría forma de incorporar a la... desde el punto de vista fiscal a la economía informal. Ya hicimos algunas reflexiones. Bien, Ángel Germán Martínez Sosa, Ricardo Valderas, Jesús Juárez, Jesús Ríos y Germán Torres pueden pasar a recoger su libro a Radio UNAM. Bien, pues muchas gracias Luis Ángel, Tere, por estar en este programa. Les agradezco muchísimo en verdad su presencia y también sus reflexiones tan importantes. Les agradezco. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por sus participaciones y estarnos también oyendo. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Santiago Hernández, producción de cápsulas de Sonia Ramírez con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry y de Tessa Uribe y Esteban Escárcega, con la realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique en la coordinación y conducción. De Momento Económico les desea un excelente día. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesen a usted. I wanna
fucking special. I wish I was special.